Andrew, vaya porquería de cena te ha salido.
Amo Peter, usted no puede hablarme de esa manera.
Pero bueno, ¿ahora con rebelión?
Yo tengo mis derechos y pienso ejercerlos.
Vaya hombre, hasta estas hemos llegado. Robots con derechos.
Un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley.
Estas tres leyes de la robótica fueron formuladas por el protagonista de nuestro episodio de hoy, Isaac Asimov. Hablaremos así un poco en general de relatos que nos han gustado, novelas y El hombre del bicentenario, su relato quizás más famoso.
Un relato breve de apenas unas 40 páginas que en mi opinión es por lo que se recuerda a este gran escritor de ciencia ficción por la definición del concepto robot a través de este relato evolucionista. Lo mismo que Charles Darwin en El origen de las especies, libro escrito en 1859, hacía una descripción científica o lo más próximo a lo científico del ser humano, Asimov, a través de un relato, nos va a ir describiendo la evolución del robot hasta convertirse o aspirar a alcanzar el estatus de ciudadano con los mismos derechos y deberes.
Asimov pertenece a la edad de oro de la primera revolución de la ciencia ficción norteamericana. Todos, recordemos, apadrinados por John Wood Campbell. Quienes nos hayan seguido en los episodios de ciencia ficción ya sabrán de la figura de este hombre que dio un giro de tuerca a la revista Outstanding, la llevó a unas cuotas de madurez y de gente adulta que la ciencia ficción por entonces no tenía. Los cuatro autores yo creo más destacados son Alfred Elton Van Vogt, Robert Heinlein, Theodore Sturgeon e Isaac Asimov. Yo tengo que decir que para mí Asimov quizás sea el que menos me gusta de los cuatro, la verdad. Pero es un tipo conocido por todo el mundo. Si nosotros ahora bajamos a la calle y preguntamos a la gente si saben de dónde viene la palabra robot, prácticamente todos dirán Isaac Asimov, aunque no lo hayan leído. Y nadie, o muy poca gente, dirá Karel Čapek, que fue el que realmente introdujo la palabra robot en su famosa obra teatral Ruhr, que hemos nombrado aquí muchas veces.
Efectivamente, Isaac Asimov, que era judío y ruso. Él fue nacionalizado americano, ¿no? Y ejerció la docencia como profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de Boston. Lo que pasa es que comenzó a escribir y el éxito que tuvo a través de sus obras literarias, pues rápidamente le hicieron abandonar la docencia. Fíjate que la novela más famosa de Isaac Asimov, podría decirse, que es Yo Robot de 1950, que llevaría a la pantalla un director que ya hemos hecho algún episodio sobre él, Alex Proyas, con protagonista Will Smith, una película no muy lograda. Hay que decir que las obras de Asimov, pues al final se han llevado a la pantalla, igual que El Hombre del Bicentenario, protagonizada por
Robin Williams.
Y ha sido un escritor galardonado, hay que decirlo. En 1966 recibe el premio Hugo, en el 86 recibe el premio Nebula, y tiene sagas importantes, como digo, ¿no? Que él escribe esta ciencia ficción entre la aventura, pero, ojo, también profundiza en la esencia del ser humano, como en este Hombre del Bicentenario. Sagas como La Fundación, Fundación Imperio, una obra literaria súper extensa.
Escribió tanto que no todo, bajo mi punto de vista, es de buena calidad. Es menos estilista, quizás, que Sturgeon, que Henley y que Van Vogt, ¿no? De su propia generación. La saga Fundación, o la trilogía de La Fundación originaria, que yo creo que es junto a Yo Robot, que no es exactamente una novela, es un fix-up. Es un grupo de relatos que comparten un escenario común o ciertos argumentos que van pasando de un cuento a otro. Entonces, aquí es efectivamente donde aparecen las tres leyes de la robótica, pero son como relatos sueltos que comparten cierto leitmotiv. Pero yo creo que la saga Fundación fue la que le hizo más famoso en su momento. Hay que recordar que es una serie de novelas que él comienza a escribir como relatos cortos y aplica a la ciencia ficción el terreno de la filosofía de la historia que aplicó Spengler en La decadencia de Occidente o Arnold Joseph Toynbee en su estudio sobre la historia, ¿no? Esto quiere decir que Asimov era un tipo bastante culto. Como él mismo dice en su memoria, era un ratón de biblioteca. Se encerraba muchas veces a escribir. Y él estaba obsesionado con la ciencia ficción y con publicar para John Wood Campbell. Esto es lo importante, porque para él la figura, digamos, entre comillas, paternal en el aspecto artístico fue Campbell, ¿no?
Un escritor, como bien dices, bastante mainstream, pero que en este relato del Hombre del Bicentenario nos plantea una cuestión que es sobre la que ha girado parte de la cinematografía de ciencia ficción de las últimas décadas. La evolución del robot y cómo este robot primitivo evoluciona hasta convertirse prácticamente en androide. Es que aquí está la cuestión interesante que plantea Asimov. Si un robot, incluso en su figura de androide, es igualado en derechos y deberes a los hombres y mujeres, y es igualado en aspecto físico, ahí está de nuevo la pregunta: ¿qué es lo que diferencia a un robot de un ser humano, ¿no? Esta es la clave que plantea, esta es la cuestión, y por lo que yo creo que se le reconoce y se le valora. Como a través de este cuento, que es El Hombre del Bicentenario, que no es que sea una obra brillante, ni la película tampoco, pero que plantea una cuestión absolutamente esencial.
Sí, a mí no es un relato que me guste mucho, la verdad, Asimov. Es un relato que tiene muchos clichés emocionales facilones, recursos narrativos muy simplones, bajo mi punto de vista. Es una pieza un poco sensiblera. Prefiero el relato del niño feo, donde Asimov consigue ese clima de tensión y empatía con el personaje porque el narrador permanece neutral ante lo que narra. Y en El Hombre del Bicentenario, el narrador, como es el punto de vista del robot, está todo el rato casi lagrimeando, ¿no? Son recursos muy lacrimógenos. A mí no me interesa mucho ese concepto. Por otra parte, es una evidente reelaboración de Pinocho. Es una novela ideológicamente y políticamente muy pro-norteamericana. ¿Y por qué Andrew necesita ser humano? Yo creo que en la novela no nos cuenta Asimov que sea una cuestión de obtener los derechos de los humanos. Porque entonces Andrew Martin podría ser el cabecilla o el portavoz de todos los robots y que todos los robots como colectivos obtuviesen ese derecho. Sino que Andrew Martin es individualista y en el fondo desprecia su propia especie. Piensa que los robots en el fondo son inferiores al ser humano y necesita alcanzar este estatus de ser humano eliminando su aspecto de robot. Por eso él, al principio, ¿qué hace? Se viste como un hombre. Para ocultar, digamos, su desnudez de robot. Luego hay otra cosa con lo que juega un poco torticeramente Asimov, y es que no existe, digamos, ningún parentesco mecánico-positrónico con Andrew, porque Andrew es el único robot que tiene la capacidad creativa. Él es diferente a todos los demás. Entonces se elude de una manera así un poco torticera a Asimov, la cuestión de que vincule a todos los robots a este derecho. Entonces es un derecho profundamente individualista. Por eso me parece un relato profundamente político en este sentido. Hay que recordar que se lo pidieron para el bicentenario de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, 1776, en Filadelfia. Por eso es bastante pro-norteamericano. Y hay que recordar que también comentamos aquí, creo en el episodio 2, en la parte 2 de Cine y Boxeo, comentamos aquí por qué Rocky precisamente ganó a todas esas obras maestras el Oscar, siendo una película rodada en Filadelfia y presentada en el 1976, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que es interesante verlo, cómo estos conceptos políticos e ideológicos aparecen aquí.
Vamos al tema.
El meollo.
Vamos al tema. Porque, efectivamente, Andrew tiene que ganar primero la apariencia humana vistiendo como un humano. Pero, a su vez, él es consciente, al final, que va a tener que despojarse de otras cuestiones si quiere ser considerado humano, como su propia vida. La mortalidad nos hace humanos, y ya lo decíamos en Blade Runner, y es que aquí este concepto se refuerza. Y vamos a abrir la caja de los cohetes. Dice Andrew, mi cuerpo es un lienzo en el que intento pintar. Entonces, para mí esto es profundamente cyborg. Esto es profundamente transhumanista. Esto es un robot expresando el deseo de definirse a sí mismo. Luego hay otra frase que dice, ninguna cantidad de piezas artificiales pueden hacer que un cuerpo deje de ser humano. Asimov va perfilando. Otra frase que llega a decir, no podríamos definir que un cerebro es algo, cualquier cosa capaz de un cierto nivel de pensamiento. Entonces, esto queda como un tanto indefinido, pero Asimov sí hace una distinción, que es entre el cerebro creado y el cerebro nacido. Y volvemos a monstruos y criaturas, ¿no? Lo creado y lo nacido. Y ahí es donde volvemos al origen de la cuestión, que es lo que distingue y que no sabemos si en algún momento esto dejará de ser un hecho diferenciador, el ser creado o el ser nacido. Aquí está el tomate de El hombre del bicentenario y las cuestiones que plantea y que son profundas, más allá que, como decimos, ¿no?, que es una obra ligerita. En lo que trasciende es en el concepto que abre.
Claro. Y esto tiene que ver mucho con la típica narrativa de Asimov, que siempre trata de solucionar los conflictos de su relato de manera lógica, no con violencia. Por eso Asimov tiene muchas veces, o peca muchas veces para mí, de poca creatividad o de poca pulsión narrativa, ¿no? Porque él quiere solucionarlo todo como un problema matemático. Es donde está precisamente lo interesante de este relato, como tú dices. Porque primero, él se pregunta, ¿qué es un hombre para llegar a mi libertad? Pues tengo que parecerme a él. Empieza a cambiar su aspecto físico. Luego, se da cuenta que necesita conocimientos. Y empieza a estudiar una carrera. Estudia esa carrera para escribir una historia de los robots y así comprender su propio pasado. Entonces ahí nace en Andrew la concepción del tiempo. Que esto es fundamental, porque descubre su pasado, que es diferente al presente, y esto le implica, le genera un proceso de cambio que va a continuar hacia su futuro. Su futuro que va a ser trágico en este sentido, ¿no? Claro, esto nos lleva a que hombre y máquina están siempre unidos en un vínculo complementario. Entonces lo que plantea Asimov aquí es que va a llegar un momento, o ya lo estamos quizás, en que no hay realmente distinción. Cuando tú adquieres esta conciencia temporal de ti mismo, ya buscas una identidad, seas máquina o no. En este caso, lo que a mí me chirría un poco es este planteamiento de que de repente Andrew Martin, por un error de cálculo en el cerebro positrónico, genere creatividad. Me parece que es un poco, eso está un poco cogido por los pelos en la historia para explicar, digamos, la evolución de Andrew. Pero por lo demás, yo veo como tú, es una historia muy interesante en la que profundizar.
Efectivamente, y vemos cómo otros recursos que tocábamos en otros géneros, Andrew gana su sustento y su libertad a través de su creatividad que le permite acumular riqueza. Es decir, claro. Andrew va a tener que pasar por el filtro capitalista si quiere alcanzar su libertad.
Claro.
Y estas cuestiones son las que realmente son interesantes de la novela.
Claro, porque la ciencia ficción ha tendido, por regla general, a reflejar ideales específicamente norteamericanos en la industria literaria y cinematográfica, cuando habla de cyborgs o de robots. Voy a poner tres ejemplos rápidos. El niño cyborg de la película Daryl, D-A-R-Y-L. Es un niño cyborg que destaca en el béisbol, que además gana dinero y siempre tiene muchas ganas de complacer a sus padres adoptivos humanos. El robot sensible, yo diría sensiblero, número 5 de cortocircuito. Infantiloide, ansioso por encajar en la sociedad norteamericana, y cambia su nombre a Johnny, con un icono estadounidense como John Wayne. En Cortocircuito 2, vamos más allá. Johnny se embarca en un viaje de, entre comillas, autodescubrimiento junto a un científico indio, cuya presencia enfatiza todavía más la humanidad del cortocircuito, de este robot. Y entonces Cortocircuito, a través de aprender el idioma, de culturizarse dentro de la sociedad norteamericana, ayuda a este científico indio a montar su propio negocio, a que tenga una relación con una chica estadounidense y que al final acaben los dos jurando lealtad ante la bandera de Estados Unidos. Es decir, el robot o el cyborg sensiblero, digamos, se ha usado a menudo para poner a prueba los valores democráticos estadounidenses. Y esto tiene mucho que ver con el hombre hecho a sí mismo, con Rocky. con este concepto individual, no importa qué penurias estés pasando, no importa el lugar de donde vienes, no hay obstáculo para lograr tu objetivo, siempre que estés dispuesto a trabajar duro, ética protestante de Max Weber, a trabajar duro, a hacer sacrificios, y claro, siempre que todo sea dentro del contexto norteamericano, como tú muy bien has indicado, capitalista, y ojo, con la ayuda de la familia. Es importante esta especie de familiarismo, porque los usos de los valores familiares también están presentes aquí, en El hombre bicentenario, como también estaban presentes en el primer relato de Asimov, que es Robbie. Aunque todavía no formuló las leyes de la robótica, pero en Robbie están presentes las leyes de la robótica. Con esta niñera robot que salva la vida del niño. Es decir, es una niñera que la familia norteamericana media incorpora a su vida. Todo esto es interesante verlo, porque aquí está todo remezclado en esta especie de cóctel, como tú has dicho, capitalista, democrático, liberal, norteamericano. Esto sería como crítica, digamos, medianamente negativa, aunque para mí lo interesante sigue siendo lo que tú has dicho antes. La indistinción, que quizás ya tengamos, entre un cyborg, un robot, un ser humano, y como hemos visto en textos como Donna Haraway, Manifiesto Cyborg, etc., ¿es que acaso no somos ya cyborgs? Esta es la cuestión fundamental que para mí subyace en la historia de Asimov.
Yo creo que esto que comentas está muy bien, porque esto se debe a esta capacidad de visión que tenía Asimov en adelantarse a los tiempos. Date cuenta que en relatos cortos, como por ejemplo Sally, él hablaba de estos coches, ojo, coches automáticos, ¿eh? Y automáticos en el sentido de lo que estamos viendo a día de hoy. Coches capaces de conducir por sí solos, autónomos y dotados de este, como él denominaba, ¿no?, cerebro positrónico, que le gustaba, ¿no? Esa caja negra capaz y dotada de raciocinio. Esta, como digo, visión de futuro, por decirlo de alguna manera, es lo que me parece sorprendente y fascinante de Asimov, y va a ser la que le va a permitir hacerse estos planteamientos sobre la evolución de un robot.
Esta capacidad visionaria de Asimov, bajo mi punto de vista, la veo más presente en sus novelas, fundamentalmente en tres: en Bóvedas de Acero, El fin de la eternidad y El sol desnudo. Bóvedas de Acero es la primera de las novelas de Asimov que es totalmente policíaca. A él le encantaba el policial, el noir. La novela noir. A él le volvía loco esta novela pulp. De hecho, Campbell usaba mucho estos arquetipos de novela pulp, de hombre anglosajón, detectivesco y tal. Le gustaba mucho. De hecho, era bastante racista Campbell y le pidió varias veces a Asimov que escribiera con seudónimo, porque no le hacía ni puñetera gracia a Campbell estar publicando historias de un ruso judío, por cierto. De hecho, dos de sus relatos, antes de Robbie, que se llamaban Mestizos y Mestizos en Venus, que eran bastante antirracistas, Campbell no se los publicó. Estamos hablando de una época regresiva y reaccionaria. En Bóvedas de Acero toma como concepto Asimov la progresiva urbanización del mundo y la lleva a sus últimas consecuencias. Nos muestra una sociedad agorafóbica que se aglomera en megalópolis como una suerte de cuevas de acero, donde hay dos sociedades distintas, la sociedad terrestre, incapaz de salir al exterior, y los hombres del espacio, habitantes de las antiguas colonias terrestres, que no son capaces de acercarse a estos humanos de la Tierra sin filtros nasales o guantes.
Volvemos a ver este concepto de hombres viviendo y trabajando debajo de la Tierra, metrópolis.
El fin de la eternidad, 2 años después, voy a hacerlo el 53, el fin de la eternidad del 55. Una suerte de viajeros, llamados los Eternos, son capaces de entrar y salir a su gusto en el continuo temporal. Y son los que velan por el bien de la humanidad interviniendo para minimizar su sufrimiento sin alterar su libertad. Nos suena a un mundo feliz perfectamente, ¿no? Claro, la eternidad se muestra como una organización fría, aséptica y castrante, que tiene que extirpar las emociones de sus miembros y convertirlos en máquinas eficientes que cumplan con su trabajo. Estamos en 1984 también, ¿no? Es decir, Asimov bebe mucho de estas distopías y yo creo que es visionario muchas veces en sus conceptos, ¿no? También es verdad que en El fin de la eternidad se muestra veladamente una cierta metáfora de la desconfianza del ciudadano hacia el Estado y hacia el paternalismo estatal. Entonces aquí también vemos un poco este individualismo norteamericano anarquizante en cuanto a lo libertario, ¿no? De no quiero gobierno. Y luego estamos en El sol desnudo, del 56, que es una continuación, digamos, de Bóvedas de Acero. El planeta Solaria es un mundo poblado por poco más de 20.000 humanos que tienen a su servicio a varios millones de robots. Es un lugar donde las personas viven aisladas, la interacción social es mínima y las comunicaciones nunca son en persona. Y Kikimoris, en Japón, ahora mismo, ¿no? El contacto físico es desagradable y profesiones como los médicos o como los docentes son vistas como una condena porque hay que trabajar con gente. Y fíjate, porque Asimov recurre a un biólogo que está trabajando en un laboratorio donde se cultivan fetos humanos con úteros artificiales para explicar el proceso de desarrollo humano dentro de este planeta Solaria. Y dice este biólogo, cada individuo repite en sí mismo la evolución de la raza. Esos fetos que está viendo tienen branquias y rabo por un tiempo. Se repite en ellos, de forma abreviada, un estadio anterior. El niño tiene que pasar del mismo modo por el estadio social de los animales. Pero así como un embrión necesita un mes tan solo para sobrepasar un periodo evolutivo que en la especie requirió 100 millones de años, nuestros niños pueden dejar atrás el periodo gregario animal en muy poco tiempo. Totalmente insociables, individualistas profundamente, solipsistas, viviendo solos con ellos mismos.
Claro, efectivamente, y es visionario incluso en los conceptos que acabas de comentar de la gestación extrauterina. Hay que recordar que a día de hoy estamos en las últimas fases de ensayo de dispositivos de gestación extrauterina que ya se ha probado este modelo con ratones y de manera experimental. Entonces se adelanta a lo que está por venir y además, como dices, es muy consciente de las estructuras sociales y en eso se basan también en parte sus novelas, ¿no? Todas estas que tú estás comentando. O, por ejemplo, toda la saga de Fundación Imperio, Harry Sheldon, todo este entramado, ¿no?
De hecho, Harry Sheldon es un científico que inventa una propia ciencia y se llama la psicohistoria. La Fundación es un poco tediosa de leer, pero el personaje de Harry Sheldon me parece fascinante con ese invento. Uno de sus personajes femeninos más famosos era Susan Calvin, que aparece en un montón de relatos suyos, y de hecho en Yo, Robot es la que lleva, digamos, la línea temporal de la narración, y es una robopsicóloga, claro. Exacto, eso es.
Efectivamente, estos robopsicólogos, lo mismo que hay robomecánicos, etc.
Pero fíjate lo que le pasa a Susan Calvin en el relato, un relato muy interesante, por cierto, se llama Fuga. Susan Calvin, que es una mujer bastante hecha pa'lante, inteligente, además es muy consciente de que está rodeada de hombres que son bastante más tontos que ella, pero está frustrada emocional y sexualmente. Y los afectos que ella tiene no son hacia los humanos, son hacia los robots, que son los únicos que ven sus verdaderas emociones. Ella tiene esta relación como maternofilial con los robots. Entonces, claro, está todo este conglomerado de ideas, máquina, humano, robot, cyborg, todo hilvanando siempre en la cabeza de Asimov.
Y sobre todo también conceptos como, por ejemplo, la temporalidad, que ya veíamos en Blade Runner también. Pues aquí Isaac Asimov se adelanta, plantea que ningún robot durará más de 25 años. O cuando dice, la robótica no es una ciencia exacta. Ojo, las cosas pueden salir mal. Se habla también del azar. Es muy interesante desde ese punto de vista.
Claro, porque Asimov estaba en contacto con los pioneros de la cuántica en su momento. Claro, la cuántica, la física cuántica ya empieza a plantear cuestiones disruptivas. Ya no hay continuidad, empieza a aparecer lo azaroso, la probabilística, ya no hay este determinismo permanente. Esto es muy interesante. Terminamos el episodio dedicado a Asimov con este extracto de El hombre del bicentenario, donde Andrew Martin dice lo siguiente: todo se reduce, pues, al cerebro, pero ¿tenemos que quedarnos al nivel de células versus positrones? ¿No hay manera de imponer una definición funcional? ¿Es preciso decir que el cerebro está hecho de esto o de aquello? ¿No podríamos decir que el cerebro es algo, cualquier cosa, capaz de un cierto nivel de razonamiento? Si el tema objeto de discusión es el cerebro, ¿no es la cuestión de la inmortalidad la mayor diferencia de todas? ¿A quién le importa la apariencia de un cerebro o su constitución o su origen? Lo que importa es que las células del cerebro mueren, deben morir. Mis propios circuitos positrónicos han durado casi 2 siglos sin sufrir ninguna alteración perceptible y pueden durar varios siglos más. ¿No es esa la barrera fundamental? Los seres humanos pueden tolerar a un robot inmortal, pues nada importa cuánto pueda durar una máquina. Pero no pueden tolerar la existencia de un ser humano inmortal, pues su propia mortalidad solo es soportable en tanto y en cuanto es universal. Y ese es el motivo de que no quieran aceptarme como ser humano.
Esta mortalidad es lo que genera la necesidad de preservar la historia. Él quiere escribirla desde cero, pero a su vez preservarla debido a nuestra finitud.
Claro. Esto es de lo que hablaba Heródoto, ¿no? Heródoto en sus famosos pasajes decía que los dioses sentían envidia de los humanos por su mortalidad, porque hay una finalidad y hay un objetivo que cumplir. Porque si eres inmortal, ¿qué más te da? 8,80.
Claro. Podrías padecer esta maldición vampírica de la inmortalidad. Y aquí es donde todo se retuerce, ¿no? Y hace un plot twist, hace un giro aquí de conceptual brutal, ¿no? Brutal. Fusionamos la mitología con la historia, con la evolución del género humano y
con, bueno, la ciencia y
con
tal.
La ciencia. Así que esto es una locura. Con estas últimas reflexiones vamos a terminar el episodio de hoy dedicado a este gran escritor Isaac Asimov, deseándoos a todos y a todas un buen fin de semana. No dejéis de visitar nuestra página web www.cumlingus.com. The ground is gone.